Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Oliver y soy un alcohólico. Buenas noches y bienvenidos a una noche más de El Despertar del Libro Azul. Vénganse, vamos a empezar. El día de hoy, como les dije la semana pasada, tengo el gusto de traer a José a que nos comparta el paso 11. Como todas las semanas, lo que me gustaría hacer es nada más muy rápido para los que hemos estado en el taller, un recuento de lo que llevamos hasta acá. La semana pasada hablamos de la importancia del décimo paso, ¿no? De cómo la idea que teníamos todos en Alcohólicos Anónimos, que el décimo paso se trataba de hacer un inventario todas las noches, y nos dimos cuenta que no es así. Que el décimo paso es un paso que usamos nosotros todos los días para vigilarnos nuestras áreas del egoísmo, el resentimiento, el miedo y la deshonestidad, ¿no? Entonces, es un paso que tenemos que nosotros usar todo el día constantemente, ¿de acuerdo? Y si usamos bien ese paso todos los días, el onceavo paso, que es el que va a platicar el día de hoy José, cuando lleguemos a meditación y hacer unas preguntas en la noche, pues las preguntas las vamos a responder bien. No vamos a tener que pedir perdón, no vamos a tener que pedirle perdón ni a Dios ni a los demás, y vamos a tener una vida más tranquila, ¿no? De otra manera, decirla es atender el resentimiento luego, es atender el daño luego, atender el miedo luego, y no dejar que pase todo un día para verlo en la noche, ¿no? Esto es el décimo paso. Antes de hacer el décimo paso, ahorita me gustaría invitar a un compañero antes de que empiece, José, porque sé que tuvo una experiencia muy bonita esta semana con el noveno paso. ¿Cómo van con sus enmiendas, los que han hecho enmiendas? Levantando la mano, ¿quién ha hecho? Entonces, antes de empezar el onceavo paso, Óscar, ¿nos quieres platicar tantito de cómo te fue con tu noveno?
Sí, Óscar, alcohólico. Yo empecé a hacer mis enmiendas y créanme lo que para mí fue algo muy bonito, ¿verdad? Muy, muy saludable a la vez. O sea que no es realmente lo que a lo mejor muchos de nosotros pensamos, ¿verdad? Que prácticamente nos gana el miedo, ¿verdad? El qué va a pasar, ¿verdad? Por eso quizás que no nos animemos, ¿verdad? Pero yo hice dos enmiendas, mañana tengo cita para hacer la tercera, y han sido con mis hijos, ¿verdad? Han sido con mis hijos a los cuales yo les causé mucho daño, ¿verdad? Pero el enfrentarlos a ellos cara a cara y pedirles perdón, ¿verdad? Y darles la oportunidad de que ellos también hablaran y me dijeran su sentimiento de ellos, ¿verdad? Fue una liberación muy grande tanto para mí como para ellos.
Así es.
Ayer hablé con uno de los más chicos y él me lo dijo, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo necesitaba tener esta plática. Wow. Yo les recomiendo que lo hagan, ¿verdad?
Gracias, Oscarito. Gracias. Pues es un milagro, ¿no? Como te dije la semana pasada, todos hay que empezar a apuntar los milagros de Dios, ¿no? Y los milagros de Dios, que hoy va a platicar de eso un poquito, José, es como Dios a través de nuestra fe y de habernos dado nosotros a Dios, como Dios poco a poco nos está cambiando la voluntad, ¿no? ¿No? Que te dio el día de hoy. Pásale, güey. Ya llegó Carlitos.
Así quedan, pues.
Así quedan.
Martínez. Martínez.
Bueno, pues nada más para empezar y dejarle ya el piso a José después de meditar, lo que el libro nos ha dicho una y otra y otra y otra vez durante los pasos que hemos nosotros trabajado desde el inicio, es habernos dado cuenta que el poder que tenemos nosotros bajo nuestra voluntad sin Dios ha resultado en que llegamos nosotros Alcohólicos Anónimos de rodillas, ¿de acuerdo? De ahí en adelante todos los pasos se han tratado de tener ese contacto consciente con Dios. El décimo paso nos pide que todos los días le demos nuestra vida a Dios y que nos recordemos que no estamos nosotros controlando el show, ¿de acuerdo? Y lo que el día de hoy va a hablar José es del onceavo paso, que es el paso que vamos a usar nosotros para estar estableciendo contacto con ese Dios, ¿de acuerdo? Por medio de la oración y la meditación, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Hacemos 5 minutitos de meditación como todas las semanas y cuando terminemos empieza José a platicar. Bueno, pues les pido un aplauso para darle la bienvenida al pastor José.
Buenas noches. Mi nombre es José y soy alcohólico.
Hola.
Y esto me dijo Oliver en su casa hoy día, que él podía hacer mejor trabajo que yo, pero que me está solamente pidiendo que yo lo haga esta noche. Antes de comenzar con el paso undécimo, tenemos que ver dónde estamos ahora en el proceso. Comenzamos con el paso uno, sentimos que éramos impotentes, y después pasamos al paso número dos, donde nos dijeron que ahora tenemos posiblemente fortaleza para continuar. Después tomamos una decisión, ahí es el tercer paso. Decidimos por nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Entonces ya hicimos una decisión, en el tercer paso, que ya vamos a tener contacto con Dios. Ya ha pasado, la decisión ya ha pasado. Hemos dicho mi voluntad no ha servido, entonces lo que quiero hacer, te quiero dar mi voluntad y mi vida, y el contacto ya pasó en el tercer paso. Los próximos pasos, entonces el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, son pasos que saca de nosotros todo lo que nos ha cortado de la voluntad de Dios. Resentimientos, miedos, amendamientos, lo que sea, que nos ha cortado realmente del Espíritu de Dios. Y dice que en el paso décimo, que nosotros entramos a la vida del Espíritu. Y ahí estamos esta noche. Todos han hecho un cuarto paso, han comenzado un quinto paso, han visto el sexto, séptimo, el octavo, el noveno, y han llegado a tomar inventario cada día. Algunos de nosotros, algunos lo hacemos, pero está bien. Y ahora estamos en este dilema, que es bien confuso. Yo creo que el paso 11 no es tan fácil. ¿Y por qué yo creo eso? Porque es bien confuso. Hay muchas teorías, hay muchas maneras de meditar, hay muchas maneras como orar y todo eso. Y lo primero que quiero decir es esto. No importa cómo lo hagan. Lo importante es hacerlo, pero no importa el sistema que usen para meditar o cómo oren, porque todos somos diferentes, tenemos diferentes creencias claramente. Entonces, a veces se pone difícil porque queremos saber cuál es la voluntad de Dios o cuál es mi voluntad. Y comenzamos a ver y a pensar cuál es la voluntad de Dios. Y aquí en el paso 11 nos dice exactamente cómo Él nos transforma a nosotros, nuestra voluntad, para que nos pongamos juntos a la voluntad de Dios. No es que nos va a quitar nuestra voluntad, no es que nos va a dar voluntad diferente, pero va a transformarnos. Por ejemplo, si yo hace años, digamos, robaba, ¿ok? Y nunca robaba un banco. Pero digamos que yo robaba un banco. No estaba consciente. Yo sabía que era malo, porque siempre sabía lo que era bueno o lo malo. Pero yo hacía lo que yo quería. No importa que era bueno o malo, yo hacía lo que yo quería. Entonces iba a un banco a robar. ¿Ya? ¿Qué ha cambiado en mí ahora, 30 años más tarde? Ahora voy a depositar dinero al banco. Es el cambio radical. Que no voy a un banco yo a robar. Mi voluntad ha cambiado y ahora puedo ir a un banco, por ejemplo, a depositar dinero. Empieza a robar, ¿se dan cuenta? Es lo que hace Dios. No nos saca nuestra voluntad, tampoco nos da nueva voluntad. Cambia nuestra voluntad para que seamos sujetos a la voluntad de Dios. ¿Está bien? Ok. Entonces comienza. El paso undécimo sugiere la oración y la meditación. Dice que es sugerencia. Todo este programa es sugerencia. Están diciendo, cuando llega al paso 11, estamos sugiriendo a ustedes que oren y mediten. No debemos ser tímidos en cuanto a la oración. Ahora, yo he escuchado muchos pasos undécimos de diferentes partes y todos hablan solamente a veces de meditación. Muy poca gente comienza a hablar lo que es oración. Por ejemplo, en la reunión esta noche, por ejemplo, lo que ha pasado es ha hablado Oliver y dice, vamos a meditar por 5 minutos. Nunca he escuchado, pero ninguna reunión que dice esto, vamos a orar por 5 minutos. Y aquí dice esto, dice, no debemos ser tímidos en cuanto a oración. O sea que al comienzo del paso, de este paso, dice ya, miren, oren. Oren, sea como sea, dice aquí, no debemos ser tímidos, que no tengamos miedo en cuanto a oración. Hombres mejores que nosotros le emplean constantemente. Funciona. Si tenemos la debida actitud y nos empeñamos en usarla, sería fácil andarse con vaguedades sobre este asunto. Sin embargo, creemos que podemos hacer algunas sugerencias precisas y valiosas. Ya les va a decir cómo dice aquí en el texto cómo se puede hacer. Okay. Ahora, si yo, cuando yo conocí a Oliver, no lo conocía bien. O sea que yo no confiaba en él. No conocía su voz. Pero ahora que estamos juntos ya por más o menos 2 años, lo conozco bien. Confío en él. Sé cuando él me llama, reconozco su voz. Es lo mismo con esto. Tenemos que tener relación con la oración. Y no pasa en un día. Comenzamos donde estamos esta noche, o donde estamos desde que estamos sobrios, y comenzamos a qué. Dice ahí el 11 pasos, dice la invitación a mejorar nuestro contacto. Mejorar. Lo que ya pasó en el paso 3, comenzamos a mejorar en el paso 11. En mejorar el contacto que ya teníamos. No es nuevo. No comienza el contacto con Dios en el paso número 11. Dice que vamos a mejorar. Mejorar nuestro contacto consciente con Dios. ¿Qué pasa? Que Dios se vuelve consciente en nuestras vidas. Que no era antes. Cuando yo estaba usando cocaína y alcohol, no tenía conciencia yo de Dios. Es el cambio que hemos tenido aquí, por los pasos de AA. Que ahora tenemos una conciencia. Y la conciencia dice aquí que vamos a mejorar en contacto consciente con Dios. Entonces dice, ¿cómo se puede hacer esto? Al principio dice esto. Por la noche dice, cuando nos acostamos, revisamos constructivamente nuestro día. Constructivamente significa esto, que no vamos a hacer para ponernos deprimidos. Dice esto, estuvimos resentidos. A ver, chequeen un momento aquí nomás, es de noche, mentalmente. Estuvimos resentidos. Todos. Fuimos egoístas. Faltos de sinceridad o tuvimos miedo. Ya sabía, Carlos. Le debemos a alguien una disculpa, mi esposa, como cada día. ¿Sí o no? Hemos detenido algo que debimos haber discutido inmediatamente con otra persona. ¿Qué pasa con esto? A veces yo tengo vergüenza o pena. Y digo, yo sé lo que estoy haciendo mal ahora, porque ya tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Tengo un contacto con Dios yo, o sea que ya yo sé cuando hago algo mal. Ahora, me lo puedo llevar a la cama tranquilo o estar con eso por 5 días. Si es que quiero. Lo más fácil, pero es llamar a un amigo y decirle, mira, es lo que está pasando. Antes de que me vaya a dormir. Así la pena o la vergüenza se sale. Por eso es importante hacer esto cada noche. ¿Qué cosa hubiéramos podido hacer mejor? Estuvimos pensando la mayor parte del tiempo en nosotros mismos. O estuvimos pensando en lo que podríamos hacer por otros, en lo que podríamos aportar al curso de la vida. Ahora, hace 30 años cuando yo llegué al programa, estaba solamente pensando en mí, todo el día. No pensaba en nadie más yo. Porque no tenía ya los pasos que me iban a influenciar a pensar en otra gente. No sabía cómo. Solamente pensaba en las cosas que yo quería, las cosas que eran para mí. comenzamos un proceso para que comience a cambiar de voluntad, para que pueda comenzar a pensar en otra gente. Y toma tiempo. No toma un día. Por eso tenemos que ir cada noche y continuar este proceso para ver realmente dónde estamos nosotros. Pero tenemos que tener cuidado. Pero tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por la preocupación. Y ese es el problema con esto. Si he hecho algo mal yo hoy día y no lo confieso a una persona y me voy a dormir, el próximo día me da preocupación. Voy a estar pensando en eso. Y después viene la obsesión de eso. Dejar llevar por la preocupación, el remordimiento o la reflexión mórbida, porque eso disminuiría nuestra capacidad para servir a los demás. ¿Qué dice? Yo digo esto a la gente que hace los que yo ayudo, les digo esto. No solamente vean las cosas malas que han pasado ese día, porque nosotros, como somos alcohólicos, nos encanta solamente ver lo malo. Vemos siempre lo peor. Les digo que hagan un examen de las cosas buenas que han hecho ese día, para que haya un poco de balance. O sea, por ejemplo, piensen hoy día que han hecho cosas buenas. De repente han llamado a un amigo que estaba mal. Entonces lo anotan eso. Porque si no, dice aquí que disminuirá nuestra capacidad para servir a los demás. Después de haber hecho nuestra revisión, le pedimos perdón a Dios. Lo más importante. Yo creo que aquí también debe ser que pido perdón a la persona que he dañado. Y lo más fácil y lo más rápido que haga eso es mejor todavía. Sabemos ahora ya, si hemos llegado al paso número 11, sabemos cuando nosotros hemos dañado a la gente. Porque ya tenemos conciencia. Ahora, o podemos perdonar hoy día o perdonar en un mes, eso es nuestra voluntad. Yo pienso que mientras más rápido pidamos perdón, es más fácil y nos libramos más rápido. Averiguamos qué medidas correctivas deben tomarse. Al despertar, dice, habíamos hecho la noche, al despertar, pensemos en las 24 horas que tenemos por adelante. No decir a Dios por si acaso, es lo que yo quiero por las 24 horas, por las 24 horas. Dice aquí, pensemos en las 24 horas que tenemos por adelante. ¿Qué va a pasar mañana? Levanto en la mañana y digo, ¿qué va a pasar hoy día? ¿Cuáles son mis planes? ¿Cuáles son mis citas? ¿A qué reunión voy a ir? ¿A quién voy a llamar? Dice, piensen. Aquí dice, pensemos. Consideremos nuestros planes para el día. Antes de pensar esto, le pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento, pidiendo especialmente que esté libre de autocomiseración y de motivos falsos y egoístas. Lo que yo quiero. Mis motivos. Manipular a Dios. Lo que realmente molesta a mí cuando yo estoy hablando a la gente, cuando me dicen esto. Mira, estoy orando a Dios yo por un poco de tiempo de esta situación. Me dicen, ok. Y mira, Dios no está haciendo nada por eso. O sea que no lo estoy sintiendo a Dios yo. Le digo, o sea que Dios es sentimiento entonces. Pero no me está dando lo que yo quiero. Este es el problema. No dice en ningún paso que Dios me da lo que yo quiero. Esos son los problemas. Posiblemente me dé algo diferente que sea mejor para mí. Y el problema que no queremos aceptar nosotros, como somos adictos alcohólicos, es esto. Que es el tiempo de Dios. No es nuestro tiempo. O sea, oren y sigan orando hasta que algo pase. No oren una vez y después vuelvan a llamar y digan, Sí, me ha dicho que vaya a orar, he orado y nada ha pasado. Y a veces también las cosas pasan fácil. Es una oración y de repente nomás pasa. Pero dice ahí, buscamos, tenemos que buscar, seguir buscando y buscando y buscando. Ahora, Dios no está perdido. Dios siempre ha estado con nosotros. El peor día de nuestras vidas, todavía Dios estaba amando como nos ama esta noche. Buscamos la manera de mejorar cómo es tener una vida con Dios. Bajo estas condiciones podemos usar nuestras facultades mentales confiadamente, porque después de todo, Dios nos ha dado el cerebro para usarlo. Me molesta cuando una persona viene y dice, es que es pues mi mente alcohólica. Es la gran excusa para no ser responsables. Aquí dice esto, dice aquí, Dios nos ha dado el cerebro, ¿para qué? Para usarlo. Tenemos que pensar. Es que nunca he podido pensar yo claro. Entonces mediten. Es que sabes que cuando yo pienso, escucho muchas voces, hasta que escuchen la voz de Dios. Tienen que pensar, aquí dice eso. Dios nos ha dado el cerebro para usarlo. A veces no queremos usar el cerebro nosotros. El mundo de nuestros pensamientos estará situado en un plano mucho más elevado cuando nuestra manera de pensar esté libre de motivos falsos. ¿Cómo tiene que cambiar mi mujer? Dios, ¿por qué no cambias a mi mujer? Dios, ¿por qué no das más dinero? Dios, quiero otro carro. Dios, quiero una casa más grande. Motivos falsos. Tenemos que checar nuestros motivos cuando vamos a orar o meditar con Dios. ¿Por qué lo estamos haciendo realmente? ¿Es para que mejore yo? ¿Para que mi mujer cambie? ¿Para que me atienda mejor? No. Es para poder escuchar su voz y para poder mejorar mi contacto con Él. Es el motivo. Y tengo que hacerlo diariamente hasta que finalmente yo comienzo a escuchar lo que Él quiere. El problema que tenemos es esto. A veces cuando Dios nos habla, no queremos obedecer. Porque queremos lo que nosotros queremos. Y a veces Dios nos dice, haz esto y no queremos eso. Y estamos escuchando a Dios. Porque Él habla todo el tiempo. O habla con una persona, habla en una reunión, habla en privado, lo que sea. Realmente nosotros no queremos escuchar cuando va en contra de nuestra propia voluntad. Y muchas veces la voluntad de Dios va contra nuestra voluntad. Al pensar en nuestro día, tal vez nos encontremos indecisos. Tal vez no podamos determinar el curso a seguir. En este caso, le pedimos a Dios inspiración. ¿Qué significa inspiración? Que de pronto, un problema que yo tenía antes, ahora puedo hacer esto. Aquí dice, en caso le pedimos a Dios inspiración o una idea intuitiva, o una decisión. Ya no lo hago solo, quiere decir esto. La inspiración no viene de mí. Antes sí. Al llegar a AA, era así. Mi inspiración era lo que yo quería. Mi inspiración era las cosas que me permitían a mí. Aquí dice algo diferente. Le pedimos a Dios inspiración. ¿Cuál inspiración? La de Él. Su inspiración, su guía, ya no es la mía. Ahora él trabaja conmigo, cuando me pongo en contacto con él, comienza a trabajar conmigo, y después dice esto, procuraremos estar tranquilos. ¿Se acuerdan cuando estaban usando ustedes? Había tranquilidad. No era problema sobre problema sobre problema. ¿Y qué dice? Procuramos estar tranquilos y tomamos las cosas con calma. Con calma. A ver, un alcohólico que tenga calma, a ver. La calma no viene de nosotros. Viene del contacto con Dios. Es su calma de Él que comienza a calmarme de adentro. Comienza a calmar mi pensamiento, comienza a calmar mi corazón. Comienza a calmar todo Él. No batallamos. La pelea termina ya. Ahora, cuando yo no estoy en contacto con Dios, que es lo que yo quiero, ¿sabes qué pasa? Preocupado, no estoy tranquilo. Y sigo batallando. Frecuentemente quedamos sorprendidos de cómo acuden las respuestas acertadas después de haber ensayado eso durante algún tiempo. No en una semana, no en dos semanas. Dice, ensayando esto durante algún tiempo. Y yo creo que esto es indefinido. Por nuestra, toda nuestra vida. Mientras más yo comience a orar a Dios, mientras más comience a meditar con Dios, y esto es relación con meditación y también con oración, cambia. Al principio, cuando yo comencé este programa, no meditaba y tampoco oraba. No quería ni meditar ni orar, por dos razones. Número uno, porque no sabía cómo meditar y tampoco quería orar. Porque tiene un resentimiento muy grande contra la Iglesia Católica. O sea que cuando me dijeron orar, decía, no, 5 años. Me dijeron que me levante en la mañana para meditar, no podía. Por 5 años. Y después comencé. Ahora no puedo estar yo sin orar o meditar. Y una oración que tengo todo el día es, Dios, ayúdame. No tengo que sentarme yo a orar por una hora. Y a veces me levanto, algunos de mis amigos saben, me levanto a las 2 de la mañana a orar por gente. O 3 de la mañana. Y a veces oro por 1 hora y media. Es mi experiencia. Pero si no estoy yendo a orar y a meditar continuamente, lo que pasa es cuando necesite la voz de Dios y escuchar lo que Él quiere y cómo guiar mi vida, no lo voy a tener. No lo voy a tener. Si no oro, que para mí oración es hablar con Dios, invitación a escuchar su voz, su guía, y después de algún tiempo, mi mente comienza a cambiar. Al principio, cuando comencé a meditar, había 50 voces en mi cabeza. Ahora, la voz más alta que escucho es la de Dios. Ha tomado tiempo, pero. Lo que antes era una corazonada o una inspiración ocasional gradualmente se convierte en parte operante de la mente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Señor, ayúdame, perdóname, lo que sea. ¿Cómo van a orar? No importa. Ese no es el punto. El punto es tomar tiempo para orar. ¿Cómo van a meditar? Hay 50,000 maneras de meditar. Pueden ir a YouTube, lo que sea. Pero tomen el tiempo para meditar. La mejor meditación que yo hago ahora es estar callado, sin decir nada. No libros, no oración. Solamente a veces me siento y digo, ok, Dios, ¿qué quieres? Ahora les voy a contar algo. Una persona me dijo que debo decir esa historia. Hace más o menos 7 años, no digamos 10 años, uno de mis sueños era ir a Brasil. Me invitaron a ir a Brasil en una misión con la iglesia. Era que estaba trabajando de pastor en la iglesia, me invitaron y era un sueño de viaje. fui a Pasarela, iba a hablar en unas iglesias en Brasil, en Río y también en Sao Paulo, y me iban a entrevistar en la radio, en Río de Janeiro. Y también iba a ver un partido de fútbol en el Maracaná. Entonces, mandé cartas para que me ayuden con el dinero, me costó $3,000 o algo así. Tenía todo ya. Saqué la visa de Brasil y también tenía ya todo preparado. Éramos tres que íbamos a ir. Tenemos que salir de viaje ese sábado. El miércoles de la mañana, despierto a las 4 de la mañana, y yo sé que directamente Dios me habló y me dijo, no puedes ir. Ya todo estaba planeado. Entonces comenzó eso. Es Dios, es mi voluntad, es su voluntad. Pero yo sabía en mi espíritu que era Dios. Ahora, yo puedo escoger si voy a obedecer a eso o no. Entonces me levanté el próximo día, en la mañana le dije a mi jefe, que era otro pastor, le dije, mira, no puedo ir. Me dice, ¿por qué? Me dice, no sé por qué, pero he despertado esta mañana y Dios me ha dicho que no puedo ir. Entonces me dijo, bueno, si te ha dicho eso Dios, no vayas entonces. Lo llamé al que estaba, el que estaba llevando, el líder del viaje, y le dije, mira, no puedo ir. ¿Que cómo no vas a ir? ¿Que esto? Que lo digo, no puedo ir. Le digo, ya no vivo mi vida, yo vivo mi vida con Dios. Y me está diciendo que no vaya. Mi sueño, desde que tenía yo 2 años. ¿Qué pasó? Y esto tiene que escuchar de mí esta noche. Cuando decidimos seguir a Dios, nosotros no sabemos lo que va a pasar. Es lo peor. Cuando obedecemos a Dios, no sabes lo que va a pasar. Entonces, el equipo va, solamente dos, sin mí. Yo me siento con pena, con todo, mal. Vuelven y me encuentro con el líder del viaje. Me dice, mira, tanta alegría me ha dado que no ha sido tú. Le dije, ¿por qué? Me dice, ¿por qué? Porque he recaudado más dinero para el ministerio sin ti. Si tú hubieras estado allá, hubieras hecho muchas cosas más. Yo no sabía eso. Obedecer a Dios es lo más importante. Y tampoco si en esta noche esto, que nos vamos a sentar mañana en la mañana, si no hemos hecho esto por mucho tiempo, y de repente vamos a decir, esto es Dios y nuestro Dios. Tengo que hablar con mucha gente yo cuando escucho esto. Tengo que llamar a gente para escuchar. Decir, mira, yo creo que Dios está diciendo esto, o me está dirigiendo de esta manera. Y espero que tengan gente que puedan orar con ustedes. Pueden decir, mira, oraremos. O que van a orar por ustedes, claramente. ¿Por qué? Porque a veces Dios les va a hablar diferente a ustedes. Para dirigir mi vida. Somos hermanos. Confiamos en uno del otro. En este programa. Y a veces Dios habla con otras personas diferentes. Carentes aún de la experiencia y recién hecho nuestro contacto consciente con Dios, es probable que no recibamos inspiración todo el tiempo. No quiere decir que Dios ha desaparecido. Síguela ahí. Volvemos el próximo día o más tarde a hablar con Dios. Tal vez paguemos esa presunción con toda clase de ideas y actos absurdos. Sin embargo, encontramos que a medida que transcurre el tiempo, nuestra manera de pensar está más y más al nivel de la inspiración. Llegamos a confiar en ello. Voy a leer eso de nuevo. Sin embargo, encontramos que a medida que transcurre el tiempo, nuestra manera de pensar está más y más al nivel de la inspiración. ¿La inspiración de quién? De Dios. Llegamos a confiar en ello. Mientras más lo hacemos, vamos a confiar en la inspiración de Dios. Y a veces parece que es una cosa pequeña, pues lo más grande que nos puede pasar a nosotros. No tiene que ser una voz que sea con parlantes, puede ser una voz bien pequeña que diga, no hagas eso. Y tenemos que comenzar a confiar y escuchar esa voz. Generalmente concluimos el periodo de meditación orando para que nos indique a lo largo del día cuál debe ser nuestro siguiente paso. Si tengo un problema y estoy indeciso, yo no decido nada. Si no estoy indeciso, si estoy indeciso yo, continúo de orar y meditar. Que se nos conceda lo que fuese necesario para atender esos problemas. Pedimos especialmente ser liberados de la obstinación y nos cuidamos de no pedir solo para nosotros. Y yo digo esto, está bien también, nuestro Padre Celestial también podemos pedir por nosotros. Pero tenemos que checar nuestros motivos. ¿Puedo pedir que Dios me cambie? ¿Puedo pedir que Dios me dé mejor entendimiento de mi esposa? ¿Puedo pedir que Dios me dé diferente sabiduría? Hasta puedo pedir que Dios me dé diferente trabajo. Pero solamente estoy pidiendo para mí, aquí dice, nos cuidamos de no pedir solo para nosotros. No es que no podemos pedir por nosotros, solo para nosotros. Sin embargo, podemos pedir para nosotros siempre que esto ayude a otros. ¿Qué ayude a otros? Cambiar mi voluntad. Mi esposa, mi hija, mis amigos, mi trabajo. Nos cuidamos de no orar nunca por nuestros propios fines egoístas. Yo quiero todo para mí. Muchos de nosotros hemos perdido mucho tiempo haciéndolo y no resulta. Fácilmente puedes ver el porqué. Me acuerdo que mi primer padrino, lo tenía que llamar yo a las 5 de la mañana, cada mañana. ¿Para qué? Tenía 5 años más o menos, creo, 5 años y medio. Tenía que llamar para decirle que estaba meditando, llorando, y no podía. Levantaba a las 4:30, me preparaba para meditar, me preparaba para orar, y no podía. Y había gente que venían a hablar en las reuniones, decía, yo levanto a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, estoy con Dios, hago mis planes para el día, tranquilos. Y me daba envidia a mí, porque no podía. Y me ha torturado por más o menos 1 año. Y realmente no podía. No era que no quería, no podía. Me levantaba y trataba y me frustraba más. Lo que he descubierto es esto. Cada persona es diferente. Esa es sugerencia. Para mí, yo oro todo el día. No tengo que levantarme a las 4 de la mañana exactamente y comenzar a orar. Ahora, si una persona puede hacer eso, bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha hecho Dios con ustedes. No hay ningún problema con eso. Pero tampoco está mal si uno puede levantar a las 5 de la mañana para orar y meditar. Porque Dios está conmigo también a las 10 de la mañana. Puedo meditar a las 2 de la tarde. No hay ningún problema con eso, yo creo, es mi experiencia. Es que a veces llego del trabajo, después de ver a mi hija, y medito a las 3:30 de la tarde. Puedo tomar 1 hora para sentarme y meditar. Y a veces me levanto a las 2 de la mañana para meditar, o a las 4 de la mañana también. No importa, lo más importante de este paso es que lo hagamos, sea como sea. A veces oro con mis amigos, a veces oro por la gente. Yo no puedo estar sin orar ya. No hay un día que yo no pueda orar. Ya no es en adición para mi vida, se ha vuelto mi vida. Meditación no es una adición para mi vida, es lo que hago. Es lo que hago. Al principio, pero no. No tenía relación ni con oración o meditación. Si las circunstancias lo permiten, pedimos a nuestras esposas o a nuestros amigos que nos acompañen en la meditación de la mañana. Medito a veces con mi esposa. Es lo mejor traer Dios a nuestros matrimonios, por si acaso. Me levanto a veces con mi esposa o en la tarde nos sentamos, meditamos juntos y comenzamos a orar juntos. Nos da intimidad. Nos da intimidad. ¿Cómo se llama?
Intimidad.
Traemos a Dios en el medio del problema. Ella también ha decidido que dar su vida a Dios. O sea que nos sentamos, llevamos el problema a Dios. Si pertenecemos a alguna religión en la que se requiera asistir a los actos de devoción, en la mañana también asistimos. Vayan a la iglesia, vayan a orar en la iglesia. Si no es miembro de ningún organismo religioso, a veces escogemos y memorizamos unas cuantas oraciones que ponen de relieve los principios que hemos estado discutiendo. Yo no tengo oraciones memorizadas. Comencé con el Padre Nuestro al principio, lo tengo memorizado eso, pero no tengo oración memorizada. ¿Sí? Solamente oro. También hay muchos libros que son muy útiles. Yo también creo en eso. Siempre podemos leer libros que nos pueden ayudar a meditar y también a orar. Nuestro sacerdote, ministro o rabino puede hacernos sugerencias en ese sentido. Prepárate para darte cuenta en dónde están en lo cierto las personas religiosas. Haz uso de lo que ellos te brindan. Nuestra voluntad comienza a cambiar y de repente hasta los sacerdotes nos queremos escuchar. O vamos a gente religiosa porque ellos traen algo un poco diferente en una reunión. Aunque sean alcohólicos o no. O sea que comenzamos a escuchar a ellos también. A medida que transcurre el día, hacemos una pausa si estamos inquietos o en duda. No dice esto, que continuamos el día inquietos o en duda y seguimos así. Porque va a poner más en duda y más inquieto todavía. Aquí se llama anxiety. Dice aquí, hacemos una pausa. ¿Qué significa? Estoy mal, estoy manejando mal, estoy inquieto o en duda, me salgo del freeway. Voy a parquear por 5 minutos. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Orar. O meditar. ¿Qué me está pasando? Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Y qué pasa? La tranquilidad llega. Y si no llega tranquilidad ese momento y sigo yo inquieto, más tarde lo hago lo mismo. Hasta que la paz de Dios me llegue a mí. Y a veces toma 5, 6, 7 veces. A veces más de eso. Pero ya no vivo aquí. Vivo aquí. Esa diferencia. Hago que Dios tenga acceso a toda mi vida. Ya no vivo yo una vida que ya no es mi vida. Ahí dice el tercer paso, dice, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios. Ya no es mi vida. Realmente ya no es mi vida. Piense, esta noche, si fuera mi vida, estuviera tomando yo. ¿Cuál es la diferencia? Que tengo Dios que me guía y que puedo estar yo aquí en Bonito esta noche. ¿En vez de qué? Estar en un bar tomando. Solamente mejorar mi relación con Dios. Y mejoramos cada día No hay meditación para mí, oración, que no sirva por si acaso. Aunque parezca que Dios no esté ahí, o parezca que no he orado bien, lo que sea. No hay oración o meditación que no sirva. Cada meditación, pues tomar tiempo de meditar y orar, me lleva más cerca a Dios. Y pedimos que se nos conceda la idea justa o la debida manera de actuar. No mi manera de actuar. Dice aquí, y pedimos que nos conceda. ¿Quién? La idea justa o la debida manera de actuar. Nos recordamos constantemente que ya no somos quienes dirigen el espectáculo. Es un tercer paso, que ya no puedo jugar, que soy Dios. Por eso es continuación esto. No están separados los pasos. Aquí dice lo mismo. No somos quienes dirigen el espectáculo. Decidimos humildemente a nosotros mismos, muchas veces al día, hágase tu voluntad. ¿Qué significa eso? Que se haga la voluntad de Dios, sea lo que sea. Él dirige. Y si realmente Él me conoce y sabe quién soy yo, y estoy tomando tiempo de meditar y de orar, entonces voy a comenzar a confiar que su voluntad de Dios se haga, aunque no entienda. ¿Es mi voluntad o es la voluntad de Dios? No sé. Realmente no sé. Pero mientras yo medito, mientras más oro, puedo comenzar a confiar muchas cosas que son que cuando yo actúo diferente, que es la voluntad de Dios. Y no es fácil, toma tiempo. Y a veces es como neblina, que no es claro. Sería bien fácil que llegamos al paso número 11, que digamos, ahora ya sé cuál es la voluntad de Dios. No es así, no sabemos. Por eso tenemos que actuar y pensar y seguir oyendo, leyendo, meditando. ¿Para qué? Porque finalmente podemos escuchar en nuestra mente cuál posiblemente es la voluntad de Dios. Ahora dicen, la voluntad de Dios siempre tiene que resultar bien. Ok, muy bien. Entonces, quiero que me expliquen esto. Tres años y medio. Tenía un trabajo yo, trabajaba en la iglesia, era asistente pastor. Estuve trabajando en la iglesia por 15 años. Quería salirme del trabajo ya por 6 años. Y cada enero iba al Señor y le decía, mira, este es el año y no, y la respuesta era no. Entonces, el séptimo año me dijo, ok, ¿qué más? Entonces, el plan era esto. Que mi esposa, mi hija y yo nos íbamos a trasladar a Idaho. Y oramos por meses, orando por nosotros. Había gente profética que dijo que este es el mejor movimiento que tú puedes tener, todas esas cosas. Entonces fui a mi jefe y le dije, mira, tienes 30 días, nos estamos yendo a Idaho. Todo planeado. Iba a comprar una casa wholesale, grande. Mi mujer consiguió un trabajo increíble allá. Entonces vendimos las cosas de la casa, pusimos de venta mi casa aquí y comenzamos a manejar a Idaho. Llegamos a Idaho y mis amigos estaban allí en la casa que rentamos. Y voy arriba de llegada para ver mi dormitorio y tienen unos de esos roperos donde se puede caminar adentro. Y escucho la voz de Dios y me dice, no para ti. Y yo sabía que era Dios. porque si conozco la voz de Dios. Entonces puse blanco yo. Había dado, había mi trabajo, mi congregación, el colegio de mi hija, todas esas cosas. Bajé abajo y no podía hablar con mi esposa todavía. Eso fue en octubre, hace 3 años y medio. Por los próximos 89 días he pasado lo peor que he pasado en muchos años. Mi esposa no le gustó su trabajo. Me comenzó a dar mucho miedo a mí. Comencé a perder peso. No podía comer. No podía dormir. No podía hacer nada. Y en medio de todo eso, llamé a una de mis madres espirituales y le dije esto. Mi mujer va a estar mejor si me mato. 27 años de estar sobrio. No quiere decir que cuando Dios hace algo y abre una puerta posiblemente, que tampoco la va a cerrar. Ahora, 3 años y medio de ese gran evento, volvimos a mi casa en diciembre del mismo año. No sé cómo mi casa no se vendió aquí. Es la única casa que nunca se ha vendido aquí. Milagro de Dios. Número uno, ¿ok? Número dos, una de mis amigas me llamó y me dice, mira, ¿qué necesitas? Digo, mira, lo que quiero es un árbol de Navidad para mí. Volvimos sin nada nosotros. Y aquí hubiese milagros de Dios. Llego a mi casa y entro a mi casa y mis amigos habían pintado toda la casa. Me sacaron lavadora, secadora, sillones, todo eso. Habían llenado la casa, ellos. Yo no sabía. ¿Por qué? ¿Por qué participaba en una comunidad que era AA y también la iglesia? No teníamos trabajo. Fuimos sin nada. Teníamos un poco de ahorros y nada más. No podía volver a trabajar en la iglesia. Y mi esposa tampoco está trabajando. Hace 3 años y medio. 27 años sobrio. Esto no es chiste. Cuando realmente decidimos dar nuestra voluntad, nuestra vida a Dios, significa eso. Ahora, ¿qué ha pasado? He reconocido yo que tenía que ir a Idaho. ¿Para qué? En primer lugar, para que me saque mi orgullo. Porque necesitaba que ustedes me digan el gran pastor que era. Cada domingo que yo predicaba, bajaba del escenario. Ah, Pastor José, Pastor José. Y me encantaba. Mi motivo no era por lo que estaba haciendo. Y Dios hizo cosas increíbles en la iglesia. Pero dentro de mí estaba muerto yo. Y Dios tenía que sacar eso. Ahora, otra cosa que pasó. Si yo me quedaba aquí, pues un problema bien grande para la iglesia. La mayoría de la gente que iba a la iglesia se iba a ir conmigo. Y Dios no hizo eso. Para que ellos también tengan tiempo por 90 días para poder, ¿cómo se llama? Para tener a otra gente, todas esas cosas que pasó con la iglesia. La voluntad de Dios no significa que si es su voluntad que va a resultar bien. En el mundo hay cáncer, en el mundo hay muchas cosas. Y en lo medio de todo eso tengo que decir que se haga su voluntad y a veces hay que aceptar esas cosas. ¿Por qué? Ahí dice. Mejorar nuestro contacto consciente con Dios. O sea, cuando una persona está enferma, ¿qué nos hace nosotros? Tener compasión por esa persona. Es su voluntad. Entonces, entonces corremos menos peligro de excitarnos, de tener miedo, ira, preocupación o de tomar disparatadas decisiones. Comenzamos a pensar, tomamos nuestro tiempo, nos decimos de la noche a la mañana. Y a veces no resulta. Pero cuando no resulta, Dios va a estar ahí para darnos lo que necesitamos. Si no hubiera ido a Idaho, no hubiera estado aquí esta noche. No hubiera conocido a Oliver. No hubiera conocido a Carlos, a Tony, a David, Hugo. ¿Alguno de ustedes? Hoy está todavía trabajando en esa iglesia. Nos volvemos mucho más eficientes. No nos cansamos con tanta facilidad porque no estamos desperdiciando energías tontamente. ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer? Me estoy preocupando. No puedo dormir. Como lo hacíamos cuando tratábamos de hacer que la vida se amoldara a nosotros. Yo quiero la vida como yo quiero. Bien, mal, no importa. Yo la quiero como yo quiero. Lo quiero todo ahora. Una casa más grande, un carro más grande, un carro más veloz. No quiero tener 6 meses, tengo que tener 6 años. No quiero lo que yo tengo, quiero lo que David tiene. Nunca quiero ser yo. Nunca quiero estar conmigo. Y eso hace que para mí comience a preocuparme más. En vez de comenzar a agradecerle a Dios en meditación y oración, decirle gracias porque me has dado hoy día. Pónganse a pensar en una cosa bien simple esta noche. ¿Han comido 3 veces hoy día? ¿Sí? ¿Quién dijo 5? Es que le gusta Real Madrid, señor. Tiene que comer más. Anoche, han llegado a su casa, han dormido en una cama. ¿Tiene un trabajo que no les gusta? No, él no trabaja, está jubilado, dice. ¿Ya ve? ¿Tiene un trabajo que les gusta? Ajá. ¿Les dan un cheque cada 2 semanas?
Ajá. Depósito directo.
Ajá. Depósito directo, ya ve. ¿Por qué no a veces solamente, en vez de preocuparnos tanto por las cosas que no tenemos, por qué de vez en cuando, y no sé qué hagan eso cada noche también, de vez en cuando agradecemos a Dios? En el conflicto que tengan los que están casados, o esposo o esposa, cuando odien a veces a su esposa o a su esposo, ¿por qué no agradecen a Dios por esa mujer o ese hombre que ha estado con ustedes por más de 20 años? Porque no son santos. Eso es lo que cambia a Dios, nuestra voluntad. Que lo debemos amar y querer lo que antes no queríamos. Y nos rompe el corazón. Y no queremos. Queremos lo que queremos. Y cuando Dios nos hace una persona que no está bien, y nos dice que nosotros tenemos que extender una mano a ellos, toma harto tiempo para llegar ahí. Pero vivimos la vida del Espíritu. Vivimos la gracia de Dios. La vida no está tan mal. ¿Se acuerdan cuando tomaban? Aunque sea la anterior semana, aunque sea hace 30 años, 20 años, lo que sea. ¿Se acuerdan? Las cárceles. ¿Se acuerdan las peleas? ¿Por qué no tomar 5 minutos cada día para agradecerle al Señor por su bondad? por su voluntad, por su amor, porque nos quiere tanto y nos cuida tanto. Tenemos música esta noche. Como lo hacíamos cuando tratábamos de hacer la vida. Y dice esto, funciona, realmente funciona. Eso es lo importante. Nosotros alcohólicos somos ¿qué? Indisciplinados. A ver, cuénteme un alcohólico que vino antes de venir a y es disciplinado, a ver. A ver, cuénteme. A ver, ¿Qué disciplina era? ¿Se acuerdan? Estábamos en el bar tomando. Vente nomás. La esposa nos llamaba. ¿No? ¿A qué hora vas a llegar? Ya estoy saliendo. ¿Tres horas más tarde? ¿A qué hora vas a llegar? Ya estoy saliendo. ¿Sus hijos? ¿Su trabajo? ¿Su dinero? ¿Qué? Completamente indisciplinados éramos. Por lo tanto, dice, porque somos indisciplinados, por lo tanto, dice, dejamos que ¿quién? Dios nos discipline de la manera sencilla que acabamos de describir. ¿Qué dice? Que vas a dejar que Dios nos discipline como Él quiera. Y a veces vamos a Dios y decimos, no, mira, eso yo no quiero. Yo quiero esto. Y comenzamos a hacer esto. Y chocamos a la pared una vez más. Y seguimos chocando. Hasta que finalmente decimos, ya no quiero chocar. Finalmente llegamos a las reuniones y decimos esto. Ahora me estoy rindiendo. Nos rendimos cada vez. ¿Por qué? Aquí dices bien simple. Por lo tanto, dejamos que Dios nos discipline. De la manera sencilla que acabamos de describir. Aquí está todo. La parte que es impresionante para mí del octavo paso es esto. Que nos dejase conocer su voluntad para que nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. La fortaleza. Que Dios nos va a dar hasta fortaleza para poder cumplir su voluntad. Sea lo que sea. Dice que vamos a poder. Sí se puede. No por nuestra fortaleza, la fortaleza de Dios que viene a nosotros para podernos hacer su voluntad. Hasta eso nos da. Para cumplirla. O sea que sí se puede. Si tomamos tiempo de estar con Él. Y finalmente, por eso, pero eso no es todo. Acción y más acción. La fe sin obras es fe muerta. El siguiente capítulo está dedicado enteramente al paso 12. Creemos que los 11 pasos trabajan. En el taller que ha hecho Oliver, los talleres en que he estado, de PBA, nos hacen realmente creer que es la manera de vivir. Nos da fe. ¿Por qué? Porque hemos visto cambiar fundamentalmente nosotros, cada día. Tomamos el primer paso. Y comenzamos el proceso. Estamos convencidos completamente. ¿Qué hace? Me da esperanza y me da fe. Pero si me quedo sentado en mi casa y comienzo a hablar solamente a mí mismo, que realmente tengo fe en los 11 pasos, y no hago nada con eso, muere. Si una persona me dice a mí, mira José, voy a orar por ti. Y digo, ok, vas a orar por mí. Y no lo hacen, lo que me dijo está muerto. Lo más importante es aquí que tenemos que tomar acción. ¿Cómo actuamos con esto? Y no dice que vamos a solamente vamos a ser aquí en las reuniones. Llevamos los principios de todo esto al mundo, porque el mundo necesita el proceso que nosotros tenemos, sean alcohólicos o no. Nadie tiene esto. Tomamos acción de tener los principios que aprendemos en los pasos y ayudar a otra persona. Y la próxima persona que podamos nosotros ayudar, pues es la persona que va a llevar lo mismo y va a ser una cosa bien grande en el mundo. La fe es que trabaja. ¿Por qué? Porque hoy día ustedes lo han tomado. Y naturalmente nosotros como alcohólicos, que estamos medicándonos por mucho tiempo, esta noche debíamos estar tomando. ¿Y qué ha pasado entonces? Ha sido un proceso de transformación que solamente Dios puede hacer. Y nos da todo lo que nosotros necesitamos, ¿para qué? Para vivir una vida increíble. Con problemas, sí, todos tenemos problemas. Pero nos da la virtud, nos da el poder para poder tener una vida buena. ¿Qué toma Pedro? Tomar tiempo con Él. Conocer su voz. ¿Cómo nos habla? ¿Qué nos dice? ¿Qué está cambiando? De poco en poco. Toma tiempo. Él siempre ha estado con nosotros. Siempre. En lo peor que hemos hecho, tenemos voluntad libre. Podemos nosotros decidir. Es el regalo de Dios. En lo peor que hemos hecho, Dios nos ha parado. Nos respeta bien harto Dios. Nos dice, tú decides. Aunque decidamos mal, Él está con nosotros de toda manera. ¿Haciendo qué? Amándonos. Diferente a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos va a hablar completamente diferente como le habla David. Porque Él entiende mi corazón. Él sabe cómo tiene que comunicar conmigo. No es lo mismo. Similar posiblemente. Pero no lo mismo. ¿Por qué? Porque me quiere. Y me quiere cuidar. Quiere cuidar a mi esposa, a mi hija, a mi perro, a todos mis amigos. La cuestión es si yo quiero tomar realmente el tiempo de estar con Él. Yo sé que en los Estados Unidos no hay tiempo para nada. Entiendo. Pero puedo decir yo si quiero esto. Dios mío, ayúdame. Haz tu voluntad en mi vida. Y comenzar a creer que lo va a ser algo significante. No es fácil. Tener relación con oración, relación con meditación, no es fácil. Porque toma tiempo. Pero si no lo hacemos, cuando necesitamos escuchar la voz de Dios, no la vamos a escuchar. Si no estamos meditando, no nos podemos sentar un día y decir, oh, bueno, ya medito. No, toma trabajo. Y después volverse al mundo y cambiar el mundo. Una persona por una persona. ¿A qué hora terminamos esto?
¿Quieres saber por preguntas?
Yeah. Bueno, preguntas. A ver, preguntas, dice. Si no tienen preguntas, entonces... comentarios o preguntas, lo que quieran. A ver, la de atrás. Mira. María Jesús.
Cuando escuchas la voz de Dios y no del diablo.
Mira, estamos grabando esto. No. Ok, esperen. Es buena pregunta. No iba a tomar, yo no iba a tocar este tema esta noche, pero ahora los tenemos que tomar. La pregunta es que, ¿cómo escuchas la voz del diablo?
Tú sabes, eso pasa aquí cuando escuchas la voz de Dios.
Ajá.
Pues, la verdad es que ya es diferente, ¿no?
Claro.
La cuestión es cuando te habla, ¿cómo sabes que es Dios y no el enemigo?
La voz del enemigo siempre tiene condenación. Ok, por ejemplo, eres estúpido. Por ejemplo, sí, completamente negativas. Ahora, te voy a decir esto. A veces porque nosotros hemos vivido en casas donde nos maltrataban a nosotros, tenemos una voz en nuestra cabeza que no es el enemigo, que no es el diablo, pero es nuestro mamá, papá, lo que sea, ¿te das cuenta? Eso usa el enemigo para traer destrucción a nosotros. La voz de Dios nunca, 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 nunca tiene condenación. Nunca. Si escuchan una voz que da condenación, una voz que les diga que no son buenos, que no pueden todas las cosas, posiblemente no sea la voz de Dios. La voz de Dios es una voz de bondad y de amor. Es lo más fácil.
Y es normal que primero escuches esas voces negativas y después venga la voz positiva.
Es buena pregunta. Es difícil porque nos han enseñado a ser tan negativos cuando éramos tan niños, que tenemos esas voces negativas ya, y no, por si acaso, no solamente alcohólicos. Gente que son alcohólicos también tienen ese pensamiento. ¿Okay? Entonces, al principio, la meditación para mí es que mentalmente no pierda el pensamiento, pero esas voces comienzan a clarificar. Digamos, si al principio tenemos 50 voces en nuestra cabeza, yo tenía 49, Carlos. Después de un poco tiempo comienza a aclarar las voces. Y a veces comienza a escuchar, por ejemplo, qué buena persona eres. Porque nos está cambiando Dios. Está cambiando la mente. Y mientras más mejoramos el contacto con Dios, comenzamos a experimentar lo que Él dice. Pero no es fácil. Y también si nos ponemos en la mañana y comenzamos a escuchar las voces negativas, una vez que vamos a meditar, orar, es más fácil salir de esas voces. Nos da Dios la salida. Y antes de quedar que ya soy estúpido todo el día, como antes. Podemos salir más fácilmente de escuchar esas voces. ¿Está bien? Señor.
¿Cómo identificas tu voluntad a la voluntad de Dios?
No sé. Mira, es un debate que siempre me dicen. Yo digo esto, mi voluntad está cambiando para que sea como la voluntad de Dios. Y no es claro, todavía para mí no es claro. Toma mucho tiempo realmente en pensar, en meditar, para poder decir esto, es la voluntad de Dios o la voluntad mía. Ahora yo sé que es mi voluntad. Entonces, algunas cosas son bien simples. Por ejemplo, mi voluntad sería de está con otra mujer en vez de mi esposa. ¿Estás bueno? ¿Por qué? Porque lo hacía, pasaba a tomar. Preguntar sería mentir. Preguntar sería robar. Preguntar sería tomar. ¿Estás bueno? Algunas cosas. Nosotros ya sabemos lo que es bueno o malo. Ahora, cuando queremos comprar, queremos conseguir otro trabajo, por ejemplo, entonces ahí se pone difícil. Tenemos que orar y tenemos que meditar todas las cosas, ¿te das cuenta? Ahora, el trabajo, que es la voluntad de Dios o no, no creo que a Dios le importe. Te da para que tú escojas. Y si no trabaja como tú trabajó Idaho, abre otra puerta para mí. ¿Te das cuenta? Pero no es claro. Para mí, por mucho tiempo, como pastor, estudiando la Biblia, no es claro. No es claro. No es claro. Pero mi voluntad comienza a cambiar mientras más voy a orar y meditar. Ahora, yo quisiera a veces que Dios me diga, mira, esto es esto, como me dijo para ir a Brasil. Yo sabía que era la voluntad de Dios. Una vez que tú pones ya constantemente estar con Dios, comienzas a conocer su voluntad más. Pero a veces es difícil. Es bien difícil, no es fácil esto. Por eso es importante meditar y orar. Esto no es fácil. No es de un día. Toma tiempo, tiene que madurar. Tiene que relacionarse con Dios y comenzar a realmente ver cómo te habla, qué escuchas, todas esas cosas. Yo no creo que sea fácil. Al menos no es mi experiencia de mí. ¿Está bien eso?
Sí. Sí.
Otra pregunta. ¿Qué aconseja que cree usted que es mejor, la oración durante el día o que decía en la madrugada?
Sí, sí, lo que sea, no importa. Si te puedes levantar a la mañana y ponerte a orar con Dios y te ayuda, muy bien. Es lo que sugieren aquí, ¿te das cuenta? Pero también la vida que yo quiero llevar es esto. Mira, no he orado esta mañana, no he meditado esta mañana, entonces mi día va a estar mal. ¿Te das cuenta? A mí me encanta orar todo el día. En el frío, por ejemplo, estamos yendo a 2 millas por hora. En vez de ponerme mal, yo digo, adiós, ayúdame, nada más. Y comienzo a orar. Se vuelve una cosa constante. No importa. Dios se levanta a las 3 de la mañana como está levantado a las 3 de la tarde. Sí.
Que hace oración y está pidiendo por una persona, ya sea por un ahijado o por un familiar, ¿cómo le hace para dar la sugerencia o decirle esto puede pasar o dar un consejo? O sea, ¿cómo puede prevenir algo que venga mal o que la persona que no esté haciendo con la voluntad de Dios? O sea, ¿cómo lo puede usted decir a la otra persona? ¿Usted es correcto que lo diga? ¿O él tiene su Dios? ¿O usted puede intervenir y decir algo?
Eso ya no es de alcohólico, es de ACA. Ok. Yo creo que Dios tiene control de toda la gente. Ahora, yo haría esto, y eso me pasa a mí. Digamos que Hugo, yo creo que Hugo tiene un problema. Y yo lo quiero ayudar a Hugo. Entonces voy y oro un rato y digo, ok, ahora tengo que ir a decirle a Hugo, ¿cómo puede vivir su vida? O que algo mal le va a pasar a él, ¿sí? Yo tomo mi tiempo. Tenemos que recordar que es tiempo de Dios. Y a veces lo que pasa es, aunque yo quiero ir a Hugo a decirle algo, posiblemente Dios tiene diferente plan. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo voy con amor a Hugo y no digo esto. Mira, estaba en meditación esta mañana, estaba orando y Dios dice que no. Nunca hago eso yo. Digo, mira, estaba orando por ti esta mañana, Hugo, y creo que he escuchado esto. Entonces la persona puede decidir. Nunca voy diciendo que yo sé todo lo que está pasando con Hugo. Porque yo no sé el corazón de Hugo. Y a veces yo no lo veo todo muy claro. Ahora, porque soy codependiente también, quiero ayudar a la gente. Y me preocupo más en ayudar a la gente en vez de tomar el tiempo de decir, okay, ¿tú qué quieres hacer con esa persona? Porque uno puede cambiar a esa persona. El que cambia a esa persona es Dios. Eso no es fácil tampoco. Porque queremos nosotros decirle, Hugo, mira, hermano, yo te quiero tanto, pero mira, a ver, ¿por qué no me dices en la mañana? Dios me ha dicho. Y ahora le llega a Hugo una ¿cómo se llama? Una nube bien negra. O sea que no podemos condenar a nuestros hermanos tampoco. Toma tiempo también en cómo dar el mensaje a una persona. Y podemos hablar con otra gente también. No tenemos que hacerlo nosotros. Hablar con la gente y decir, mira, estoy... ¿Tú qué crees? Por eso tenemos padrinos, tenemos amigos, tenemos todas las cosas. Es mejor hablar con mucha gente, yo creo. Que podemos confiar también, porque también en este programa todos no son de confianza. Es muy importante tener gente con los que vamos a confiar. ¿Sí?
Gracias.
¿Quién más? Mira, calladitos están. Olver está pensando, a ver, le voy a hacer una pregunta, bien. Ya, mira, cuando se pone así. Sí. ¿Quién?
Soy Ernesto, soy alcohólico.
Ay, Ernesto. Ronaldo.
Pues, el proceso de entrar en la meditación y oración, como lo explicabas, no es fácil, no es de la noche a la mañana. Esto es de práctica, práctica, práctica y fe. Y la fe se va forjando conforme uno va practicando. Porque muchas veces empieza uno a... Pues esta oración sin fe, bueno, pues dicen que ore. Es inútil que yo esté, porque no tengo fe. Pero me decía mi padrino, pídele a Dios que te dé fe.
Exacto.
Porque además yo hablaba con la honestidad de que pues, yo no tengo fe. Exacto. Yo ni creo en él. Yo
exacto.
Pero él me decía, pídele.
Exacto.
Y no tienes que hacer reverencias y todo ese no. rollo. Como tú le hables. Oye, cabrón, la onda. No, ayúdame.
Exacto.
¿De veras?
Exacto.
Pero así fue. Y yo dije, sí, está bien. Y empecé a hacerlo. Al principio de hacer oración, yo me hincaba, trataba de, oye, ayúdame. No tengo mucha fe, pero pues yo quiero en verdad. Pues ellos dicen que funciona, yo quiero.
Sí.
Y sentía que se paraba alguien al lado mío y me decía, pero mira qué ridículo te ves.
Exacto.
¿Cómo crees que él te va a escuchar si tú eres el mismo demonio? O sea, me paraba asustado. Y
exacto.
Busqué el apoyo del padrino y le dije, oye, me pasó esto y pasó así. Y me dijo, no te preocupes. Vuelve a tincar y dile, padre, quítame este de aquí, porque me está molestando.
Sí.
¿De veras?
Sí.
Dice, ¿es de verdad lo que yo te estoy diciendo?
Sí.
Hazlo, por favor.
Sí.
Y seguí haciéndolo. Este se fue acallando poco a poco. No es de la noche a la mañana. Fue un proceso de no sé cuánto tiempo exactamente, pero se fue acallando.
Sí.
Y es lo mismo, el mismo problema que tenía yo, el bueno venía y me decía, no, si haces esto, te va a salir esto y esto.
Exacto.
Y el otro, no, estos son habladores, tú no le hagas caso. O sea, ¿sí?
La batalla.
Pero, me decía el padrino, tú síguelo haciendo.
Sí.
Y además pide la ayuda, dile, quítame este de aquí que me está molestando.
Sí.
Es un, ¿sí? Estira y afloja. Pero es importante tener la fe, porque si yo digo, no va a llegar.
Sí.
Entonces no tenía fe, pero también pido por fe.
Claro.
Ayúdame.
Espérate un momento. ¿Sabe qué? En la Biblia dice esto, que tenemos que tener fe del tamaño de una semilla de mostaza, que es lo más pequeño que hay. O sea que no tenemos que esperar que tengamos una fe bien, bien, bien grande. Comenzamos a crecer en eso. ¿Se da cuenta? O sea que es importante, lo más importante es, como dijo usted, es, y yo digo que si se arrodillan bien, si se echan bien, se paran también, no importa para Dios claramente. Pero yo digo esto, háganlo. Eso es lo más importante. Sea como sea, comienza a meditar y orar. Yo digo, Carlos, número 26.
Carlos, ¿qué tan importante ha sido para usted el aplicar todas las experiencias que ha tenido para que no mueran y eso para mantener esa relación o los 11 pasos anteriores en todas sus áreas?
A ver.
O sea, el continuo aplicación en todas las áreas de su vida, los 11 pasos. ¿qué tan importante ha sido para usted? Si nomás ha sido una vez o...
Me estás preguntando, no, me estás preguntando si he hecho los pasos yo, los 11 pasos, más de una vez. ¿Estás preguntando eso?
No, que qué tan importante ha sido aplicar todo eso y toda su experiencia que usted tiene a todas sus áreas.
Sí.
Constantemente y renovar y renovar y renovar.
Claro, claro. Es una pregunta bien interesante, ¿ok? Y tengo que tener cuidado con esto. Mira, yo ya no tomo un tercer paso. Ya he decidido yo. Si voy a un taller, la decisión ya ha pasado para mí, te das cuenta. Ya sé que es el primer paso yo, constantemente. No puedes convencer que no soy alcohólico, te das cuenta. Tengo un poder más grande que yo en el segundo paso. Ahora, he hecho diferentes clases de cuartos pasos. He hecho pasos de AA, NA, CA, pasos cristianos de todo. ¿Okay? Has hecho un cuarto paso de 425 preguntas. ¿Okay? Muy bien. Admito cada día lo más importante que hay. ¿Te das cuenta? Yo trabajo realmente, si tú quieres realmente saber esto, yo trabajo continuamente el paso 10, 11 y 12. Continuamente. Tomo un inventario, que significa que estoy tomando inventario, porque todavía tengo sentimientos contra ti, ¿te das cuenta? En el 11 medito y hago oración y también tomo las preguntas, no cada día. Lo más importante, pero, es que en todas las cosas que yo hago, traigo los principales de honestidad, de bondad, de amor a todo lugar que yo voy. ¿Te das cuenta? Ahora sí, voy a un taller y me hacen ese otro tercer paso, tengo que hacer, porque soy un taller, ¿te das cuenta? Pero yo decidí hace años ya. No puedo yo decidir cada día que le voy a dar mi voluntad a Dios. No puedo levantar la campaña y decir, mira, te doy mi voluntad de nuevo. Ya has decidido, ya has decidido, ya no es mi vida. Vivimos aquí ya. Esto ya no parece ya. Ya no vivo aquí. Es el pasado. No es que yo decido, estoy yendo a Dios. 10, 11, 12. 10, 11, 12. Ahora, cuando llevo ¿cómo se llama? Ahijado, como tú quieras. Voy al primer paso de nuevo. Y les enseño a ellos cómo hacer los 12 pasos. Y es de paso para mí también. ¿Te das cuenta? Pero la Biblia es esto. Puedes abrir cualquier página cuando tú quieras. Y es un libro que cambia todo el tiempo. Da más sabiduría mientras más leas. Es importante. Si es importante para ti que tengas que hacer los pasos de nuevo y de nuevo, no hay ningún problema. Para mí, yo vivo en 10, 11, 12. Sí.
¿Qué sugerencia te da una persona que tiene conflictos religiosos y por medio de eso, cuando se menciona la palabra Dios o Señor o el nombre de un Dios de una religión, y como le dice el programa, es más difícil de creer, de volver a creer, una persona que dejó de creer que el que nunca ha creído? Entonces, ¿cómo captar ese concepto de Dios?
¿Si está ayudando a una persona o para usted?
Para mí.
Para usted, ok. ¿Cuál es su experiencia? ¿Por qué se ha alejado de Dios?
Porque tuve conflictos religiosos. Ok. Fui una religión y no me gustó, lo que sea, y entonces agarré conflictos religiosos. Uh-huh. Y cuando, por eso quedé mucho tiempo estancado en el programa, cuando llegué creyendo mucho en un Dios de una religión.
Ok.
Pero ya dentro de Alcohólicos Anónimos se vino ese conflicto con la religión. Entonces, cuando se hablaba la palabra espiritual, era Dios, y entonces ya no pude avanzar en el programa. Ya cuando se hablaba de cualquier el Señor o Cristo, Jehová o Buda o Alá, o sea, ya cuando se personaliza. Ese Dios.
Ok, o sea, está diciendo esto, es lo que creo, que usted tiene un resentimiento a una clase religiosa que está haciendo que usted se quede estancado y no continuar mis procesos con Dios, ¿sí? ¿Tiene padrino?
No.
¿Cuándo ha hecho un cuarto paso todavía?
Sí.
¿Ha hecho un cuarto paso en esa, contra esa religión? ¿O de esa religión?
No.
¿Tienes resentimiento?
Pues yo pienso que ya ese resentimiento ya quedó, o sea, ya no tengo ese conflicto, le llamo yo resentimiento religioso.
O sea, ¿cuál es su Dios?
¿Mande?
¿Cuál es su Dios?
Mi Dios es una energía, es un poder, okay. Es una sabiduría, es...
Okay.
Pero cuando me hablan, por ejemplo, de Cristo, yo siempre digo que no tengo religión y que no quiero tener religión.
Okay.
Algunas personas me dicen, ah, ¿no crees en Dios?
Okay.
Yo creo mi Dios a mi manera.
Ok. ¿Y por qué está mal eso?
¿Por qué está mal eso? ¿De qué?
Es el Dios de conocimiento. Si usted cree que Dios es energía, si usted cree que Dios es como usted quiera y trabaja para usted, entonces está bien. El conflicto es de su corazón.
Sí, pero le digo, a mí me costó mucho tiempo, mucho trabajo.
Exacto.
Captar. Por eso yo decía, a lo mejor usted tenía alguna sugerencia específica, ¿no? Porque yo siempre en las reuniones escuchaba a personas que tenían la misma situación y siempre quería abordarlas y preguntarlas, pero por X o por Y no lo hacía y me quedaba ahí atacado.
Claro. Pero yo creo que usted cree en Dios, que es energía, lo que sea, y lo que dice el libro, que está bien, ¿se da cuenta?
Pues sí, y hay muchas personas que me tilden a loco. ¿Cómo? Si Dios es Cristo, es su Dios, me lo quieren imponer, y si no creo en ellos, entonces
¿qué pasa?
Pues hay un conflicto.
Es el problema de ellos, ¿no? No de usted. Es el Dios, claro, es el Dios de su entendimiento. Por ahora. Porque Dios puede cambiar todo mañana. Don Tony.
Sí, para el conflicto es, compañero, mientras tú tengas tu Dios, tú no te metas en el conflicto de los dioses de los demás.
Exacto.
Si no, pues hay que cerrar todo el mundo y pensar que nomás el Dios sirve. No funciona así.
Sí.
Tú dejas de cargar lo de los demás, carga el tuyo. Sí.
Exacto.
Ahora, un consejo bien grande, y es lo que dijo José, es bien importante que hagas una hoja de resentimientos, porque por un grupo de personas estás privando de la energía de Dios, el que sea, pero fue algo que te causó en realidad impacto, aunque creas que ya lo trabajaste, tal vez no, porque todavía tienes esa resistencia, ¿no? Porque eso es lo que es, y si le creemos a libros, si partimos de la base que lo que dice el libro es lo que nosotros tenemos que hacer, para estar bien, nos dice que el enemigo número uno de nosotros, los alcohólicos, es el resentimiento. Y hasta que no nos quitemos del resentimiento, no vamos a poder sentir el amor de Dios, el que sea, ¿no? De la naturaleza, del Dios que sea. El libro de Obleano tiene un Dios exclusivo. Pero yo la verdad creo que si harías un cuarto paso específicamente de ese grupo religioso, vas a encontrar mucho alivio. Y vas a empezar a ver a esa gente con compasión. Porque a ellos les resulta eso. Como a ti la energía, a ellos les resulta a Cristo, por ejemplo. Una no está peleada con la otra.
Veintiséis.
Sí, esto referente a la pregunta que hice anterior, y creo que todos los han estado contestando. Y la pregunta era, por ejemplo, ¿qué tanto lo aplicaba usted a su vida? Porque habemos nosotros, yo también me ha tocado el paso en que digo, ah, sí lo voy a hacer, y ya no lo hago. Y hace ratito mencionaba que era ya estaba muerto la acción. Y eso me tocó a mí porque yo también he dicho cosas que quiero hacer y esto, y no las he tomado. Pero pasa el tiempo y, o sea, regreso una noche y para mí lo que me vuelve a regresar es eso, la práctica de esto.
Sí.
Sí, yo también creo vivo en esos 10, 11 y 12. La decisión la he tomado. Pero para mí la pregunta, para continuación de la pregunta anterior, quiero seguir viviendo en la ilusión, en el engaño mismo de que porque estoy oyendo en tribuna a alguien hablar o comentar, ya estoy sanado o practicarlo. Esa es la pregunta. O sea, si usted estuvo alguna vez en esa confusión. yeah. que lo llevó al momento de su vida de aplicarlo en todo, porque yeah. vio la necesidad de eso.
La única manera que cuando una persona en tribuna y creo que estoy sano es cuando Oliver habla. Ya, entonces van ahora. Mira, el único que me sana a mí es Dios. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Espérate. Ahora, yo vivo los pasos. ¿Ok? No tengo que tener una persona en la tribuna que me haga pensar o lo que sea, ¿te das cuenta? Ya no, estos 12 pasos no es adición a mi vida, es mi vida. A veces tratamos de hacer que digamos esto, tengo mi vida y tengo los 12 pasos. O tengo mi vida y tengo a... No, esta es mi vida. O sea que a veces estoy pensando en el segundo paso, a veces estoy pensando en el cuarto paso, todo eso, ¿te das cuenta? O sea que sí, yo vivo los pasos. Ya no tengo la separación yo. Antes tenía. Que no quiero hacer esto, que no quiero hacer lo otro, no. ¿Te das cuenta? Hay principios aquí que los vivo yo cada día. Ya se ha vuelto mi vida. Bipolar. Oh, perdón, la pregunta. Perdón. Ok, entonces tenemos esto. Aquí en AA son defectos. En la iglesia es pecado. Es lo mismo. Ya ve, entonces es tripolar. Tripolar. Para mí, el debate ya terminó hace muchos años. A mí que me digan pastor aquí es un cargo, una carga más grande que lo que sea. Yo quiero que me conozcan solamente como José. El debate aquí en AA no es lo que pasa en la iglesia. El debate aquí es que nosotros estamos viendo nuestros caracteres deficientes de caracteres claramente. Ahora, en la iglesia hablamos de pecado. Los dos significan lo mismo, pero es separación de Dios. Cuando yo peco, decido separarme de Dios. Cuando yo trabajo en un defecto de carácter, también me separo de Dios. A lo más básico de la separación con Dios.
Ahora, una pregunta. Ok, entonces, pero donde creo que yo, ¿qué es lo que vimos aquí en el taller? Yo creo que hay una diferencia muy marcada entre el pecado y el defecto de carácter. El pecado es algo que hacemos nosotros voluntariosamente. Y el defecto de carácter, con ese nacemos. Y ese defecto de carácter no nos puede quitar nuestra voluntad. No nos tiene que quitar Dios. Es el sexto y el séptimo. Entonces,
okay.
Por culpa de nuestros defectos de carácter, pecamos, obramos mal. Pero el defecto de carácter no nos lo podemos quitar nosotros. Pues.
Tampoco el pecado.
Pero... Es que no sé.
Por eso son dos cosas separadas, ¿te das cuenta?
Sí, sí, sí.
¿Te das cuenta? Porque en la iglesia, cuando tú pecas, hacemos que Dios, ¿te das cuenta? Cambie, nos cambie a nosotros para no pecar. Es lo mismo aquí, pero es diferente. Son dos cosas bien, bien diferentes. Ahora podemos hablar de teología si quieres, ¿no? Estas dos cosas. Pero te das cuenta, son cosas bien diferentes. No es lo mismo, pero el que nos hace, nos sana o nos lo que tú quieras, es Dios, de los dos. Pero es, los dos son separación de Dios. Sea causada por mis acciones o porque yo tengo defectos de carácter, claramente. ¿Te das cuenta? Por eso que tú siempre hablas de, ¿cómo se llama? De, en el primer paso, lo que siempre te encanta hablar.
Poder, falta poder.
No.
Ingobernabilidad.
No, no, el primer paso. El mal espiritual. Mal espiritual. Okay. Los dos son lo mismo. En eso. Las
cuentas. Pastor, bueno, sí son lo mismo, pero en uno es involuntario y en el otro es voluntario. Porque si usted está enfermo, pues no es que usted quiera estornudar, es que usted tiene gripa, ¿no? Uh-huh. En el alcoholismo, pues es que no es que uno quiera ser negativo o ingobernable, es que ya uno viene con esa de situación, ¿no? Entonces yo no me puedo sentir pecadora por ser alcohólica, como alcohólica, ¿verdad? Pero si yo estoy en la iglesia y tengo cosas así, que tengo los alcohólicos, pues a lo mejor ahí sí me siento como inadecuada. Porque ahí me voy a sentir pecadora. Aquí yo me siento con defectos de carácter. Ya allá en la iglesia me siento pecadora, por eso ya casi no voy.
Sí, claro. Oye, está bien. Está bien, no, yo entiendo.
Sí, ¿no?
Lo entiendo. Tony.
La verdad. Era alcohólico.
Hola, Tony.
En vez de usamos eso como jugamos con las palabras para no hacerme responsable. Los dos son malos, punto. Llámale el pecado, llámale el defecto. Y no justificar, es que estoy malito. No. Eso cuando no sabías. Pero ya llegando aquí, ya no puedes usar eso.
No. Entonces eso implica que tú estás trabajando tus defectos de carácter. Lo que quiere decir es que la voluntad te la quitas a Dios y la trabajas. No. Nosotros nacimos con un mal espiritual único que puede ser quitado por la mano de Dios. No hay voluntad alguna de cuerpo que nos pueda quitar. Y no tiene nada que ver con hacernos tontos, ¿eh? El pecado, yo estoy de acuerdo con Marcela. El pecado es algo que tú haces conscientemente. El defecto de carácter y el mal espiritual, ¿cuándo eso naces?
Amén.
Naces, pero si lo sigue, ya que lo reconoces, debes de pararlo, porque si no...
Pero pues, tú no.
No, poder,
es que tú no tienes poder. Ahí es que lo para es Dios.
Claro. Pero ya que lo conoces, el defecto, tú te das cuenta cuando lo vas a hacer.
Y ya cuando lo vas a hacer, te das cuenta, estoy de acuerdo contigo.
Quiero decir,
y ya no pecas.
Pero pues es que soy alcohólico, es a donde quiero llegar. No puedes seguir diciendo que porque tengo defecto de carácter...
Sigues pecando. O sea, sí, en esto de acuerdo, o sea, decir, voy a seguir pecando porque estoy enfermo.
No,
sí, no, de acuerdo. De acuerdo.
¿De acuerdo?
Eso creo yo, no sé.
De acuerdo, ya. De nuevo, la última. Escucha. Escucha. 26.
Para mi experiencia y de lo que he vivido y me imagino que todos ustedes también lo han vivido, es irreferente a lo que han estado comentando. Creo que a mí, en mi experiencia, es de que de acuerdo a mi conciencia de Dios que yo tengo, es como voy a ver las cosas, ¿verdad? Entonces, si estoy separado de Dios, lo voy a ver como pecado, pero si tengo una conciencia de Dios y estoy con Él, que es lo que me lleva a mi paso 10 y 11 a hacer, entonces yo lo veo como una oportunidad para enmendar y de presentar a la persona a quien Dios, a Dios, ¿verdad? Entonces, realmente para mí la práctica es esencial de estos pasos, todos, el 10, 11, como lo quieran vivir, es una conexión, una relación con el poder superior, que ya cuando pones en palabra, que no quieres tomar responsabilidad de tus acciones, ya sea X razón. Tenemos una naturaleza pecaminosa desde que nacemos, según la historia que nos creemos o se nos ha inculcado, ¿verdad? Pero quien nos dice la palabra y lo último es ese paso 11 que hacemos en la noche, que nos conecta otra vez con esa raíz y nos dice que es una oportunidad para representarlo a Él y seguir en ese camino. Al menos es para mí. Y ha sido un camino muy difícil porque todos los días y a cada minuto me presento con esa oportunidad de ofender, de lastimar, de ayudar, de no querer, de hacer esto, y me cuestiono. Pero cuando lo llevo y lo practico, no nomás en la noche, durante el día, entonces para mí ya se vuelve esa conexión. Y ya no dudo cuál es la voluntad de mía, la de Dios. Ya escucho la palabra de Dios y digo, ¿sabes qué? Pues si ofendí, tengo que ir a disculparme. Si agarré dinero, tengo que regresarlo. Y si no le dije gracias, pues voy dando gracias. Y si me volteo, no doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque reconozco que ya no soy quien era antes. Y eso es para mí, ese mantenimiento del paso 11 para mí ha sido uno de los fundamentos de todo esto. Y la verdad que yo se los imploro y le doy muchas gracias a Jorge que ha venido y que ha hecho, porque y yo creo que no lo hubiéramos explicado mejor que usted. Y Pero sí les digo, o sea, y la pregunta se la hice porque habemos, yo en mis pasos también me he tardado en hacer mi paso, pero habemos muchos que también nos tardamos. Entonces, esto, eso era la pregunta anterior, no por quererlo atacar ni nada, sino para que a ver cómo podemos comunicar y decir, ¿sabes qué? Ese trabajo es necesario porque hay gente afuera que lo necesita.
Aquí
adentro.
Aquí. Aquí. Ya.
Lo más grandioso que yo he escuchado en mi largo tiempo en Alcohólicos Anónimos es algo que dijo Oliver. Me dijo Oliver, tú no tienes el poder de cambiarte, pero Dios sí. Cuando Oliver dijo eso, a mí me cambió la vida.
Claro.
Porque yo soy bipolar, obviamente, de nacimiento. Pero a veces te sientes culpable por ser bipolar, porque dices tú, ay, porque soy bipolar, porque no soy normal, ¿no? Una niña normal. Pues porque así naciste. O sea, es como si tuviera cáncer o, no sé, asma, lo que yo, lo que usted quiera. Entonces, ¿cómo te vas a sentir culpable por tener cáncer o por tener asma? No puedes, es algo con lo que tú naces. Entonces, a mí el programa me ha ayudado mucho, pero lo que más me ha ayudado es eso que dijo Oliver para mí. Wow, yo dije,
exacto.
Qué maravilloso.
Exacto.
Así como le pasó a Pablo de Tarso, como le pasó a Bill W.
Claro.
Ellos no querían cambiar, ellos fueron cambiados.
Exacto.
Y yo sé que también voy a ser cambiada yo, porque por eso estoy aquí, porque si yo fuera una bipolar irresponsable, pues estaría tirando paria allá en algún lugar o comprando, que es lo que más me gusta hacer. Pero yo estoy aquí porque yo creo en el segundo paso y creo en lo que me está enseñando Oliver, porque Oliver es mi padrino. Entonces yo no me estoy haciendo tonta aquí.
Exacto.
Lo tengo por algo.
Exacto.
Sé que lo voy a obtener, pero sé que me lo va a dar Dios, porque de otra manera, como lo dice Carlos, es como que, ay, es que yo ya estoy practicando el programa y yo ya estoy haciendo, no, yo no lo puedo hacer así. Hasta que él tenga misericordia de mí, yo voy a ser transformado.
Es interesante, mira, yo te voy a decir una cosa, es bien interesante esto. Y no vamos a hablar de esto, pero vamos a hablar en un momento. Es bien interesante. Mira, en primer lugar, Dios te acepta completamente de la manera que eres esta noche. Dios no está diciendo que mejores o que seas como va a ser mañana. Es lo más importante. Que tengas cáncer, que seas, no me importa a mí. Dios te quiere como eres esta noche, con todas las inseguridades, con todos los miedos, con todos los pecados, con todo lo que tú quieras. Dios solamente te quiere, es lo primero, ¿ok? O sea que sí, el único que nos puede sanar realmente, cuando termine el día, es Dios. El único que nos puede cambiar realmente es Dios. ¿Por qué? Porque Dios me conoce a mí mejor que yo me conozco a mí mismo. Él conoce mi corazón más que yo conozco mi corazón. Él sabe cabalmente, voy a decir esto, que Él sabe cuántos pelos tienes en tu cabeza. ¿Qué significa eso? Que puedo confiar con Dios hoy día, mañana y en el futuro. Pero tengo que tener historia con Dios yo. Tengo que reconocer que Él es realmente el que me puede cambiar y dar acceso cabalmente, como esta noche, a su voz, a su guía. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor para mí. Ahora, no quiere decir que la vida se va a poner fácil. La vida es bien difícil. Y a veces tenemos trancazos, que son bien fuertes. Cáncer es fuertísimo. ¿Te das cuenta? Pues da la voluntad y la fortaleza para poder pasar por eso. Es el Dios al que nosotros servimos. Pero Él nos acepta completamente como estamos esta noche. Nosotros somos los que decimos esto. No. Ser como yo no está bien. ¿Te das cuenta? Quiero ser diferente. Que seas bipolar, no importa. Dios no ve eso. Ven su corazón. Ven su corazón, ¿te das cuenta? Nosotros somos los que nos condenamos a sí mismos. Y eso es lo que, por eso que yo realmente, a mí me da rabia cuando nosotros nos referimos a nosotros como alcohólicos. Está bien que nos referimos como alcohólicos, pero digamos esto. Es que es mi pensamiento alcohólico. No, yo conozco mucha gente que son alcohólicos y tienen peor pensamiento que nosotros. ¿Nos cuenta? O sea que yo creo que esta noche, por ejemplo, ahora que se escucha a ustedes, es comenzar a apreciar lo que aprecia Dios, que somos nosotros, de la manera que somos esta noche. ¿Te das cuenta? O sea, pecado, carácter, no importa. ¿Te das cuenta? Sí. Sí. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué hora es? ¿Ya estamos? ¿Una pregunta más?
No sé, si alguien tenga más, si no me puede cerrar.
Una pregunta.
Sí, es que hay alcohólico. Es algo que me ha bloqueado a mí de Dios. Creo que es algo que me ha bloqueado, ¿verdad? Y es algo que lo tengo que hablar con Mario, pero me gustaría saber su opinión acerca de, regresando a lo de creencia religiosa, ¿verdad? Este, he tenido muy malas experiencias y uno de mis resentimientos es con los religiosos. Acerca de cuando me doy cuenta, cuando yo escucho la voz de Dios o cuando yo estoy actuando bajo una superstición de que yo creo que es la voz de Dios y en ese momento hago algo que yo creo que Dios me está diciendo, pero que me conviene más a mí que egoístamente, pues. Entonces, en mi experiencia con religiosos, y uno de mis grandes resentimientos era eso con ellos, de que a la mayoría de ellos los he visto como que utilizan ellos esa voz de Dios, de la que ellos hablan para decir que oh, es que es la voluntad de Dios, es que esto es lo que quiere Dios para ti, o esto es lo que, siempre diciendo algo, como que eso es lo que quiere Dios para ti. Y creo que eso,